Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Y gracias para hacer confianza en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Aparecen hoy los ornamentos de la misa en color rojo, el color de la sangre, el color de los mártires. Sin embargo, el día de la canonización de la memoria que celebramos hoy, litúrgica, de San Maximiliano María Kolbe, antes de la celebración había como curiosidad por ver de qué color serían los ornamentos que emplearía el Papa Juan Pablo II para la misa de la canonización. Porque no estaba muy claro que fuera mártir, porque el mártir es aquel que muere perseguido por la fe. Y no era el caso de Maximiliano María Kolbe. Pues como sabemos, habremos quizá leído esa hermosa biografía que escribió André Frossard sobre este santo, se llama No olvidéis el amor. Cómo fue hecho prisionero en su convento y llevado al campo de concentración. Había sido misionero en Japón, había fundado en Polonia un convento pues enormemente fecundo de vocaciones, tenía algo así como 600, y era un personaje muy conocido. Pues es apresado y al irse de ahí, de su convento, les dice a los monjes: no olvidéis el amor, entonces mi herencia, mi testamento. Pues en el campo de concentración se escapa un prisionero y estaba decretado que por cada uno que se escapara debían morir 10. El comandante dice: la historia los hace formar en 10 filas para escoger uno de cada fila. El sargento Frank Gallonesiek, uno de los elegidos, gemía de dolor recordando a su esposa y a sus pequeños hijos. El padre Kolbe se conmueve y dice al comandante: quiero ir a la muerte en sustitución de ese padre de familia. El comandante lo mira y le dice fríamente: ¿quién eres? Soy sacerdote católico. ¿Y por qué haces esto? Y Kolbe le responde: porque este padre es necesario a su familia. Los 10 prisioneros fueron llevados al subterráneo para dejarlos morir de hambre y sed. Todos los días se oían plegarias recitadas en voz alta, y poco a poco las oraciones van siendo solo un pequeño rumor. Al cabo de 3 semanas solo vivían el padre Kolbe y 3 prisioneros más. Entonces les inyectaron ácido muriático y al poco fallecían. Esta era la incógnita: ¿por qué vamos a decir que es un desmártir? ¿Por qué no, como había hecho Pablo VI cuando hizo su beatificación, lo declaró de los pastores en ornamento blanco y pastores? Pero Juan Pablo II quiso decir que fue mártir. No es un mártir de la fe, sino es un mártir de la caridad, porque dio su vida pues por amor, imitando a Cristo, que da su vida por otro, una muerte vicaria. Pues en ese cumple aquello de: nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero vamos a pedirle a este gran santo, que además, habiendo estado en Japón, sin hablar japonés, logra hacer una revista de gran tiraje, revistas que siempre hacían referencia a la Inmaculada, el Caballero de la Inmaculada se llamaba la revista que hacía en Polonia. Pues que nos conceda comprender profundamente y poder también tener la gracia para vivir esta virtud tan alta, que es la virtud de la caridad. La virtud que nos hace ser reconocidos como cristianos, no porque seamos personas que rezan mucho, o personas que saben mucho, o personas que trabajan mucho, ni siquiera porque somos personas que hagan mucho apostolado, sino somos personas que saben querer, que saben dar la vida. Pues en ese verbo tan bonito, ese verbo castellano que es el verbo desvivirse, se desvive, o sea, va dejando su vida, va dando la vida por otro, por decir, sobre todo por los que tenemos más cerca. Una virtud tan difícil porque sabemos que implica la renuncia al yo, y al mismo tiempo que es como el gran termómetro del amor a Dios, y que tenemos seguramente que decirle al Señor muchas veces que no podemos, que no podemos, quizá ya en la práctica, sobre todo con las personas de todos los días, con la constante presencia de los defectos, o a lo mejor ni siquiera no solo de los defectos de las personas, sino simplemente de una distinta forma de ser, que puede ser defectuosa o puede no serlo, pero simplemente es distinta, y que nos supone a veces un alfilerazo y otro alfilerazo y otro alfilerazo, y acabamos a lo mejor como con ese agotamiento, con ese cansancio, decir que yo no puedo, no me da, y no, claro que no te da. Por eso necesitamos pues que venga el Espíritu Santo, que nos dé eso que es lo propio suyo, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Solo así voy a poder vivir la caridad como debo, porque tengo el corazón de Cristo, o porque se parece al corazón de Cristo mi corazón, precisamente por eso, porque está habitado por el Espíritu Santo, porque tengo una forma de amor superior, no el amor puramente natural. Como sabemos muy bien, hay amores horizontales y amores verticales. Los amores horizontales pues son los que cuestan trabajo, los amores verticales son naturales, como el amor que tiene una mamá por su hijo, pues que le cuesta muchísimo trabajo, que le hace dedicarse al niño, que le cuesta dinero, que le cuesta sueño, que le cuesta tiempo, pero pues se la pasa besándolo. Y me dice, no, pues ¿por qué le da tantos besos a este niño, a este bebé? Pues porque es un amor natural, porque es un amor pues que viene dado por Dios. O el amor a los padres, o el amor a los hermanos, o el amor a lo mejor también a la propia patria. Pero los amores horizontales, los amores que hay que trabajar, pues son los amores que requieren esta acción del Espíritu Santo, porque tienen que trascender, tienen que ir más allá, tienen que vencer la resistencia del amor propio y salir de sí. Pues decía San José María, en medio de todos mis errores personales pienso que puedo ponerme como ejemplo de hombre que sabe querer. Tengo muchos errores, tengo una forma de ser a lo mejor pues, que puede no gustarle a otro, pero creo que sé querer, creo que Dios me ha dado un corazón grande. Vamos a pedirle al Señor que nos dé también a nosotros ser como buenos alumnos. No sabemos, no sé si nos ha dado un corazón grande, pero da igual. Si tenemos como una capacidad natural para un corazón receptivo y acogedor, o si somos al revés, como fríos y distantes, y un poquito difíciles, y a lo mejor tímidos también para el saber querer, y ven Espíritu Santo y dame este primero de tus frutos. Ahí tienes muchos frutos maravillosos que me tienes que dar, y que están también muy relacionados con el primero, pues el de la caridad, está relacionado con otro de sus frutos, por ejemplo, que es la paciencia, y otro de tus frutos, que es la benignidad, y pues otro de tus frutos, que es la paz, porque necesito paz para poder pues querer, y necesito también el gozo, porque quizá una manera de querer es alegrar, es que los demás tengan pues esa maravillosa obra de misericordia, que es el consuelo, ser un consuelo para otro, consolar al triste. Vamos a pensar, ayudados por una carta de nuestro padre, de hace ya bastantes años, el año 99, donde nos ayuda a preguntarnos en este rato de oración, en la presencia de Dios, a ver si vamos dando como esa, pues no sé, testimonio de Cristo, del testimonio del amor de Cristo. O sea, más que con tus palabras, más que con tus charlas, más que con tus clases, pues manifiéstame ese amor con tu modo de tratarme, con que me quieras. Quiere. Dice, ¿qué capacidad de querer? ¿Qué coeficiente de dilatación tiene mi corazón? Como le preocupaba a San José María, es que cuando haya muchos, ¿cómo los voy a querer como quiero a estos poquitos? Pues que el Señor me ha dado dilatado mi coeficiente del corazón y tengo un corazón más grande, cabe más. Para facilitarnos esta estupenda batalla, dice esta carta, el Espíritu Santo ha dispuesto que San Pablo señalara con claridad las notas distintivas de la caridad cristiana, y así afirma en la primera epístola a los Corintios, esa carta famosísima del himno a la caridad, que pues es para nosotros siempre un constante punto de referencia y un constante tema de examen. La caridad es paciente. La caridad es paciente. Es que soy muy impaciente. Pues lo primero que dice es eso, la caridad es paciente. La paciencia, la virtud de los santos, la virtud que es tan necesaria y que forma parte de la virtud de la fortaleza y que tenemos que pedirla. La caridad es benigna, siempre hace cosas buenas, siempre da el bien, es una persona buena. Yo tendré que decir, pues yo no, yo tengo un corazón que salen muchas cosas malas de mi corazón. Por ejemplo, salen pensamientos malos. Y podemos recordar aquel punto de camino que es tan, pues no sé, como tan, no sé, demandante, tan exigente. Dice, no admitas un mal pensamiento de nadie. Aunque las palabras o las obras del interesado den pie para juzgar así razonablemente. Pues yo digo, es que estoy constantemente admitiendo pensamientos negativos de otras personas. Tengo sobre esta persona, no sé, 20 pensamientos negativos. Sobre la otra, 15. Sobre la otra, 18. Y sobre este que acabo de conocer, pues ya tengo un pensamiento negativo. O sea, me fijo en algo que no me gusta. Soy una persona negativa. O sea, no soy benigno, soy maligno. Mi corazón es malo. Pues sí, porque viene del pecado, no te extrañe que tu corazón sea malo, que salgan todas las cosas malas, pero cuenta también con que estás habitado por el Espíritu Santo y puede ir haciendo Él ese cambio de corazón, esa metanoia. Y va cambiando y esto no quiero pensar así esta persona, voy a pensar en sus cosas, me voy a esforzar, ¿sí? Es que esta persona que a lo mejor es la persona con la que más me cuesta convivir, que incluso a lo mejor ni siquiera le hablo bien y en el fondo tengo que decir que no la quiero, pues tengo un elenco, una lista larga de cosas que digo o pienso mal de él. Pues dice aquí, de nadie. No tengas un mal pensamiento de nadie, ni siquiera de aquellas personas, pues podemos ser incluso de la historia, de los grandes, no sé, autores de mal, por ejemplo, bueno, pues ten pensamientos buenos, por ejemplo, reza por el descanso eterno de sus almas. No tiene por qué, pues no sé, tener un mal sentimiento, porque el mal pensamiento provoca un mal sentimiento. Y por lo tanto un apartamiento de la unión con Él. Pues es benigna, la caridad es benigna, dice San Pablo. No es envidiosa. Pues si tengo envidia de alguien es porque no lo quiero, qué fuerte. O sea, me da envidia muchas cosas. Sobre todo, como sabemos, la envidia viene de realidades que yo pude haber tenido y no tengo. De triunfos, de cosas buenas que le pasan a los otros o de virtudes que tienen. Es que yo no tengo aquello y por lo tanto no como no la quiero a esa persona, me choca que tenga eso. Si la quisiera, me alegraría. Pues lo que sea, es que canta bonito, es que tiene una ropa bonita, es que tiene un trabajo muy bueno, es que es muy apostólica, es que, pues no sé, consigue vocaciones. Es que, pues no sé, tiene tal triunfo, tal éxito. Bueno, le va bien, tiene este encargo que a mí me gustaría tener. Si lo quisiera, realmente lo quisiera, me agrada mucho que tú tengas esto bueno porque te quiero. Y así sigue diciendo San Pablo, no es ambiciosa, no se irrita, la caridad no se enoja. Cada vez que me enojo, me está faltando caridad. Y termina con aquella también enorme exigencia, dice, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Incluso el dar la vida, el desvivirse. Y pues lo importante es eso, ¿no? Quizá no nos pidan nuestra vida de una manera, pues no sé, directa, pero sí indirecta, diaria. ¿Y en qué se concreta, dice el Padre? Pues en primer lugar en el servicio. San Pablo subraya que el amor con el que Jesús nos ha amado es humilde y tiene carácter de servicio. Porque Jesús no ha venido a ser servido, sino a servir. No soñemos con grandes sacrificios. Detengámonos en la heroicidad cotidiana. Pues el servicio. Hijos míos, decía nuestro fundador, si queréis saber cada uno de vosotros si tenéis cariño a los demás, os daré la piedra de toque. La caridad del cariño santo consiste en olvidarte de ti y ocuparte de los demás. Tú no eres nada. Los demás lo son todo en Cristo. Pues qué bonita regla. Es que, a ver, tú siempre piensas, es que el otro es más importante. Es que, ¿por qué es más importante? Pues sencillamente porque es Cristo. Es que tiene estos efectos. Es que acuérdate que Cristo se disfraza. Y los disfraces de Cristo son precisamente las miserias de los hombres. Pero es Cristo. Tú no tienes por qué dejar de ver a Cristo en esa persona. Y por tanto, ocuparte de ella. ¿Tú qué tal andas de cariño con tus hermanos? Porque la caridad es cariño y lo demás es perder el tiempo. Cariño humano, sin miedo, porque pasa a través del corazón de Cristo. Y el cariño se demuestra con el sacrificio. ¿En qué te sacrificas tú por los demás? ¿Qué empeño pones para que tus hermanos tengan facilidad para recorrer este camino nuestro? ¿Qué haces todos los días, muchas veces al día? Pues preguntas muy concretas. A ver, voy a pensar en mi día, en un día común y corriente. ¿Cuánto me cuestan los demás de sacrificio, de tiempo, de atención, de interés por sus cosas? ¿Cuánto les dedico? Quizás sobre todo vamos a pensar si hay alguien que tiene una enfermedad crónica. Porque es especialmente importante con los enfermos crónicos vivir el espíritu de sacrificio. Por ellos y por nosotros. Por nosotros porque un enfermo crónico pues nos acaba cansando. Porque es crónico. Si fuera una persona que lo operaron y estuvo pues 2 semanas. Necesitan nuestra ayuda, pues bueno, sabemos que a la tercera semana ya se vale por sí misma. Pero un enfermo crónico es 1 mes y 6 meses y 1 año y 2 años y 3 años. Y sigue con su enfermedad, especialmente importante, por lo tanto, porque nos cansamos. Y luego también porque se cansa él. Porque puede ser que ese enfermo crónico llegue un momento, por ejemplo, que no agradezca. O que incluso se enfade con algún servicio que le hagamos porque lo hacemos mal, o que sea muy demandante, que esté como sentimental y entonces nos requiera más. ¿En qué te sacrificas? Es Cristo, sobre todo podemos pensar eso, es Cristo paciente, es Cristo sufriente. Y es un tesoro, si es santo, va a santificar, es una fuente de gracia para todos. Debemos aprovechar ese tesoro y podemos ir, pues verlo con esos ojos, porque es precisamente el amor de Cristo, el corazón de Cristo. Es que difícil, es que no, pues es que no puedo, ¿no? No, es que ya no puedo, ya me cansé, pues ya me hartó, o es que es muy insolente, o lo que sea. Bueno, pues la caridad está por encima. No se irrita, no piensa mal, todo lo excusa, siempre es buena, siempre tiene una palabra buena. Todo lo soporta.